Noticias Madrid. Dirige Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 6 minutos. Buenos días, Madrid. Acabamos de tirarnos ahí al agua, ha sonado el chapoteo. En esta piscinita en la que estamos intentando refrescarnos, bajar las temperaturas, con Miguel Aguado aquí a mi lado, hablando de ecología de la vida cotidiana, como ya avanzábamos antes de las noticias. Miguel, ecología de la vida cotidiana, que es que debe ser la ecología que apliquemos, porque en definitiva nuestro futuro y nuestro presente está en ello.
Sí, y además fíjate, estaba viendo un detalle, porque creo que al final es la suma de muchos pequeños detalles, aparte de grandes acciones, y es que algo que quien no nos esté viendo por internet y simplemente nos esté oyendo debe saberlo. Tienes tu botella de cristal, tenemos nuestra jarra de agua de cristal.
Todavía tenemos los vasos de plástico ahí, sí, mal, pero claro,
pero
es que
vamos evolucionando.
A lavar todos los vasos. Lo siguiente es haceros venir, no voy a decir a los invitados, pero sí por lo menos a los colaboradores y contertulios con vuestro vasito de casa.
O nuestra botella como tienes tú. Pero son esa suma de pequeños detalles que yo creo que todo el mundo veamos que es algo normal, cotidiano y que no tiene ningún efecto. Eso es la ecología de la vida cotidiana, lo que podemos hacer. Imagínate cuántas botellas de plástico estás evitando utilizar con utilizar tu botella de cristal. Bueno, se va convirtiendo en un hábito y ya nos damos cuenta también aquí, lógicamente, en Onda Madrid, que los vasos iremos eliminándolos, pero tenemos que buscar una alternativa. El agua del grifo de Madrid es estupenda.
Buenísima. Y además, mira, yo me la traigo fresquita de casa, porque pues la meto en la nevera la noche anterior. O sea,
pues de
que...
eso se trata, de saber lo que podemos hacer cada uno de nosotros y también conocer los grandes problemas y las grandes cosas que se están haciendo. Y en este caso, ¿cuáles son las alternativas? Tratamos de eso, conocer, divulgar, tener opinión y cambiar esos pequeños hábitos del día a día que cada uno podemos hacer, aunque nos parezca que no. Pero la suma de todos nuestros oyentes, si hoy empiezan a utilizar, aquellos que no lo hagan, que estoy seguro que la mayoría sí, utilizan botellas de cristal, pues estamos hablando de un montón de gente haciendo las cosas mejor. Un pequeño granito de arena, una pequeña gota de agua, diríamos ahora, que puede hacer un buen chapuzón.
Bueno, antes del boletín de noticias, ya cuando avanzábamos tu presencia, Miguel, hablábamos de los incendios. Solo un 4% de los incendios que se producen en nuestro país lo son por causas naturales. El 96% restante son fruto de la acción humana, de la mano humana, y de ellos la mitad por accidente, pero la otra mitad de manera intencionada. Esto sí que es preocupante.
Claro, aquí es donde las fuerzas de seguridad, la policía, tienen una dificultad, porque los motivos muchas veces son desde personas que no están bien, pirómanos, tiene un nombre como tal, a lo que es peor, personas que diría que están bien, pero que realmente lo que tienen es una intención económica, de venganza, de temas de tierras, etcétera. Esto es donde hay una mayor dificultad, porque además lo hacen de tal forma que es difícil detectarlos o que cuando vemos que comienzan los focos en distintos sitios. La otra mitad, que también es importante, son por negligencias, por esos abandonos incluso de un cristal que alguien tira una botella en el campo y dice, va, total, no pasa nada. Bueno, pues es una lupa y puede provocar un incendio, quemas de rastrojos, ese tipo de cosas que se podrían evitar porque la mayoría de los temas lo sabemos ya prácticamente todos. ¿Quién no sabe que no se puede quemar rastrojos en el campo y sobre todo en esta época, en el momento en el que hace mucho calor, hay falta de humedad y esto puede provocarlo? Pero es significativo que solo un 4% de los incendios son por causas naturales, un rayo, etcétera. ¿Quiere esto decir? ¿Siempre habrá incendios? Sí, de momento sí. La dificultad o el esfuerzo que tenemos que hacer es primero en reducir ese 96%, la mitad de los que lo hacen por negligencia, con mayor información y dándose cuenta de que también ellos pueden evitarlo, y la otra mitad pues con mayor persecución o mayor eficacia, que yo creo que la tienen y bastante, de la policía, etcétera, para detectar este tipo de actuaciones. Todo lo demás es cómo prevenirlo, cómo evitar que ocurran estos incendios y sobre todo si nos empezamos a dar cuenta que cada vez más estamos viendo que los incendios ya no son un pequeño conato,
sino
grandes incendios. Las cifras nos dicen más o menos que hay como unos 15.000 incendios en España, 10.000 de ellos son conatos, son estos que vemos que llega a veces un camión de los bomberos, lo apagan en un rato, digamos, son pequeños incendios muy controlados, ¿no?, que ocurren pues incluso por la propia sequedad. Pero los otros 5.000 son grandes, son incendios, de los cuales, fíjate, 60 de ellos son grandes incendios en España, que vamos reduciendo, pero son grandes incendios porque queman más de 500 hectáreas. Y hemos visto en estos últimos días cómo en Tarragona hemos tenido algo más que un gran incendio, como en Ávila también hemos tenido una superficie muy importante, y a nivel internacional estamos viendo, casi nos vamos acostumbrando, esas imágenes de California, incendios que duran 3 meses. Eso es un mega incendio. 3 meses quemando, y más allá de que arrasan zonas también con viviendas, etcétera.
Sí, que hay que evacuar. Bueno,
claro, es tremendo lo que ocurre. Es que además el destrozo de la biodiversidad es muy grande.
Luego, eso para reponerlo, ¿de cuántas décadas podemos estar hablando?
Pues mire, tenemos uno muy cercano, que es un incendio que algunas personas que nos estén oyendo recordarán, que fue el del Monte Abantos en el Escorial, y que yo me moriré y no lo veré como estaba antes de que se incendiara. Es decir, la naturaleza tiene su recorrido y podemos necesitar 80, 90, 100 años incluso para que vuelva a estar parecido a como estaba. Este es el impacto. Y yo esa imagen me la quedo porque era un monte en el que yo acudía, me gustaba el senderismo, y no volveré a verlo en la vida como estaba. Y como esto, muchos entornos, o sea que tiene un gran y un proceso largo de recuperación, como es normal. Esto no es plantar simplemente y ya está, sino que estamos hablando de crear biodiversidad. No es un bosque que se planta, sino que tiene un equilibrio, un cierto equilibrio en todo ello. En España, 60 incendios son los causantes de más de 500 hectáreas. Y hay uno, por cierto, fuera de España, que es muy llamativo, y es que estamos teniendo incendios donde antes no teníamos en estos días, que son en Alaska y en Siberia, porque por primera vez están teniendo temperaturas superiores a 30 grados en algunas zonas. Esto tiene un doble efecto. Primero, quema entornos naturales. Y luego algo muy importante, y es que en estas zonas tenemos, quizás nos suene haber oído hablar del permafrost, es una protección ambiental, y debajo lo que hay es metano. Digamos, esto lleva congelado durante mucho tiempo. Ese aumento de las temperaturas hace que ese metano salga a la atmósfera, interfiere en la propia atmósfera, es un gas de efecto invernadero que también habremos oído, y a su vez es como una pescadilla que se muerde la cola. Vuelve a complicar también el tema. Con lo cual ahí tiene un doble sentido. Pero ¿alguien se imaginaba hace unos años que dijéramos en verano hay incendios en Siberia y en Alaska? Pues los hay.
Estábamos hablando de las condiciones climáticas, cómo son determinantes. Este fin de semana, sin ir más lejos, esperamos altísimas temperaturas en España. Hay que estar preparado. España es el segundo país más afectado de Europa después de Portugal por los incendios. El Mediterráneo también, obviamente, es todo una zona
Italia,
de,
pero España es el segundo, efectivamente.
De riesgo. ¿Qué podemos hacer? Si no se puede prevenir un incendio, pero sí, comentabas, hay que saber estar preparado, sobre todo ante la posibilidad de que lleguemos a tener, a sufrir también en España, un gran incendio.
Claro, en España, fíjate, cuando se produce un incendio, somos, todo hay que decirlo, de los países que mejor preparados, que cuenta con medios adecuados, con muy buena formación de los profesionales, y lo vemos, quiere decir que cuando hay un incendio hay una gran coordinación, porque además es algo difícil, intervienen muchas fuerzas de distinto tipo, incluso tenemos una unidad especial del ejército, que la estamos viendo todos los días por ahí, la UME, la Unidad Militar de Emergencias. Es decir, que en lo que es el ataque, como ellos dicen, al incendio, no estamos mal. ¿Dónde sí estamos mal? Y es en la prevención, en la gestión forestal. Yo creo que todos lo entenderemos. El bosque, en general, requiere también una limpieza. Esas ramas secas, esos árboles que se caen por el efecto del viento, incluso por la nieve, es madera seca que va acumulándose. Y que a lo largo del año, esto los que las personas que viven en pueblos o que tienen su origen está, sabe que se necesita limpiar la propia entresaca de madera, el ganado por el bosque, etcétera. Lo que hacía era esa limpieza natural, que ahora hay que hacerla. Se vuelve a recuperar también el ganado como un, se dice que es el primer bombero, el ganado que acude por la montaña en Madrid, por ejemplo, y se necesita limpiarlo y adecuarlo. Porque si aunque se produzca un incendio, o bien intencionado, o bien de esos 4% naturales, lo que tendremos es que ocupará mucho menos espacio. La regla dice que hay que gastar la mitad del dinero que se gasta en invierno para preparar y para evitar el incendio, y la otra mitad debe gastarse en la extinción del incendio. Pero hay muchas veces que nos gusta más ver el helicóptero, es decir, estos shows que hay en torno al incendio, necesarios por otra parte, y es menos vistoso para algunas administraciones el estar trabajando en el invierno. Lo que invertamos en invierno lo vamos a reducir en el verano. Y esta es una regla de oro de la gestión forestal. A veces nos parece que el bosque hay que dejarle en su, digamos, como tal, quieto, pero lo que es cierto es que limpiar el bosque se ha hecho toda la vida, se ha hecho por las personas que viven en el entorno, se ha aprovechado la madera, el ganado también ha ido limpiándolo, y ahora tenemos que hacerlo igual, porque si no lo que tenemos es una gran pira de elementos que pueden arder y que evidentemente van a complicarlo. Si lo hacemos ahora, evitaremos llegar a esas 500 hectáreas y por supuesto a ese mega incendio. Pero estadísticamente se dan muchas circunstancias porque el suelo está muy seco, Tenemos grande superficie que podría arder, hay un calor que ha aumentado por el cambio climático y esto es fehaciente como tal, y ese calor reseca mucho más y dificulta, con lo cual estadísticamente podríamos tener un mega incendio. Lo que tenemos son buenos medios para atajarlo y deberíamos de emplear un tiempo previo en ir evitando esas zonas. Imaginemos la Sierra de Madrid, ¿cómo estaríamos en Madrid si de repente se quemase? Preguntabas antes cuánto tiempo tarda en recuperarse. Ninguno de los que nos están oyendo, si hubiera un mega incendio que ocupara toda la Sierra Norte de Madrid, volveríamos a verla en nuestra vida tal y como está. Y esto, aunque es algo muy egoísta, ya es un gran motivo. Entre otros tendríamos toda la pérdida de biodiversidad, de pérdida de agua, porque además retiene el agua, un montón de funciones, pero que creo que merece la pena tenerlo muy muy en cuenta. Un gran impacto económico y vidas. Muchos de los incendios se llevan vidas por delante, no solo de los que atacan el fuego, sino de personas que viven en nuestros entornos.
Y luego, animales, hemos visto animales también en los incendios recientes aquí en las inmediaciones de la Comunidad de Madrid, como claro, se han perdido.
Incluso vemos,
vidas,
fíjate,
animales.
Que eso está bien, el esfuerzo que hacen las brigadas de extinción, por ejemplo, cuando hay un nido de águila, en intentar evitar que también le llegue, porque son especies en las que tenemos un gran esfuerzo por evitar que puedan desaparecer, y de repente un incendio no solamente acaba con ellos, sino que acaba con todo su hábitat, su alimentación, etcétera, etcétera. Con lo que démonos cuenta que esto no es algo que vemos en la televisión propio de todos los veranos y ya vendrá otro tema, sino que este es un gran problema que puede tener una parte de solución, o al menos podemos minimizar su impacto. Pero el cambio climático, una vez más, en esto sí que incide.
Miguel Aguado, gracias por hacernos reflexionar en torno a estas cuestiones que afectan a nuestra vida cotidiana y que es nuestra ecología y nuestro entorno, nuestro mundo. Gracias.
Muchas gracias.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdíasOM. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Parque Warner Beach presenta caídas en picado, giros repentinos y curvas inesperadas en las atracciones más atrevidas. Desde 23 euros online en Parque Warner Beach.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Belén Almonacid, esta música me suena, yo creo que es de la familia Adams.
Yo creo que sí. que efectivamente tiene que ver con la familia Adams, y esto tiene que ver también con algo que va a suceder en tan solo unos minutitos, que vamos a ir a un lugar muy especial de nuestra ciudad, de la ciudad de Madrid. Pero antes, solamente he entrado para recordar una cosa importante y fundamental. Dentro de nada abrimos consultorio de plantas medicinales con nuestros colaboradores de Infito, ese centro de investigación FIT de fitoterapia. Hablamos de plantas medicinales y de sus beneficios para tratar determinadas patologías. Hoy vamos a hablar del colesterol elevado y os vamos a intentar dar consejos. ¿Alguna duda? Tenemos nuestro WhatsApp, el 628-091-117. Mensajes de texto o mensajes de voz, 628-091-117.
Pues muchísimas gracias, Belén, por recordarnos ese número de teléfono, ese número de WhatsApp al que nuestros oyentes pueden mandar sus consultas y sus mensajes. Y ese sitio al que decía Belén, al que nos vamos a ir, yo ya intuyo cuál es, y es porque el turismo de cementerios o necroturismo está adquiriendo protagonismo. Los campos santos de nuestros pueblos y ciudades ocultan miles de historias, acogen a veces a personajes famosos y hay también leyendas sobre sus moradores. ¿Están de moda los cementerios? Pues no lo sé. El caso es que esta misma noche podemos realizar ya, o a partir de hoy podemos realizar, unas visitas nocturnas teatralizadas al cementerio civil de la Almudena, y nuestra unidad móvil se ha ido para allá con tiempo para no perder su plaza. Jesús Clemente con Ángel Silgo. ¿Qué tal, Jesús?
¿Qué tal, Isabel?
Buenos días. Eres un cobarde. Has ido a hacer la visita a plena luz del día. ¿Qué pasa? ¿Que no te atreves de noche?
Me atrevo de noche, pero es que ya no tengo hueco. Ya se ha agotado de lo que vamos a hablar para hoy. Así es el turismo, el necroturismo del que hablaba. Se está poniendo de moda. Bueno, dejadme deciros que os estamos saludando a la sombra del panteón que alberga a Pi Margall, primer presidente de la República, al hilo de lo que decías de las personalidades que se pueden encontrar no solo en el cementerio de la Almudena, que más conocemos, el grande, sino también el civil, que está de manera aledaña y que vamos a inspeccionar un poquito, a explorar un poco más su historia, sus orígenes, en esta visita teatralizada nocturna. Por eso hemos venido aquí, porque nos queremos preguntar si, cogiendo la melodía de la familia Adams con la que arrancabais, hay también una cara amable, una cara, siempre sin entrar en frivolidades, guardando el respeto, nos decían desde aquí la organización, pero una cara amable de la muerte, una cara incluso cultural. Y para eso tenemos al secretario de Servicios Funerarios de Madrid, Carlos Sanza. Carlos, buenos días.
Buenos días.
¿Tiene una parte pedagógica la muerte?
Pues así es como lo entendemos desde la empresa municipal. Nosotros somos una empresa que se ha municipalizado hace 3 años, Servicios Funerarios de Madrid. Gestionamos 13 cementerios municipales en Madrid, algunos muy pequeñitos, pero en concreto el de Almudena es el más grande. Luego hablaremos de sus dimensiones considerables. También gestionamos el tanatorio M30, el tanatorio sur y los dos crematorios municipales de Madrid, el de Almudena y el sur. Y dentro de nuestras actividades y de nuestra estrategia de modernización, hay un plan de dinamización cultural en la empresa. El año pasado ya empezamos con ese plan, hemos hecho ya varias cosas. Por ejemplo, el año pasado iniciamos un programa de visitas guiadas al cementerio de la Almudena. Fue un proyecto piloto. Empezamos con 64 visitas para ver un poco, testear pues la demanda que tenía por parte de la ciudadanía. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Pues que tuvo muchísima demanda y tuvo mucho éxito, y por eso hemos repetido este año con un segundo programa de visitas al cementerio.
Y nos decías que este programa de visitas va a servir para romper ese tabú que a veces rodea a la muerte, como a tantos otros temas, pero en especial a la muerte, ¿no? Parece que solo se puede hablar de ella de manera solemne y sin entrar en ningún otro tipo de aspecto.
Sí, yo creo que desde la sociedad y sobre todo desde las empresas públicas tenemos que apostar por romper ese tabú de la muerte y por iniciar actividades para fomentar la pedagogía de la muerte y ir rompiendo poco a poco ese tabú. Te comentaba antes que ojalá en el futuro podamos organizar incluso visitas para colegios, para los niños, para que vean que no pasa nada, que la muerte es algo natural y que a todos nos llega, lamentablemente.
Y que a todos nos llega, a ellos todavía les falta mucho. Sí. Vamos a ponernos en situación. Esta noche, quien haya conseguido reservar a través de la web SF Madrid, de Servicios Funerarios, sfmadrid.es, quien haya conseguido coger una de esas 40 reservas que tenéis para cada noche de aquí a septiembre, sin contar agosto es mes inhábil, ¿qué se va a encontrar? Porque me hablabas de linternas, de cascos y, efectivamente, como dice Isabel, un escalofrío me recorre la espalda. He hecho bien en venir con el día.
Has hecho bien. Pues la verdad es que dentro de estas visitas guiadas que han tenido tanto éxito, pensamos, ¿por qué no damos un paso más? ¿Por qué no hacemos un formato o una propuesta un poco más diferente? Y es verdad que no somos los primeros que lo hacemos, esto se ha hecho ya en varios sitios, pero pensábamos que podía tener bastante interés. Entonces hemos diseñado, lo llamamos paseo nocturno por el cementerio civil, es una visita, tiene una parte de visita guiada porque vamos a contar la historia de todos los personajes, de escritores, de poetas, de artistas, de políticos que están enterrados en este cementerio, ¿sí? Pero también le vamos a dar un componente cultural, teatral. Es un formato híbrido entre visita guiada y performance, con una experiencia sensorial, con sonidos ambientales, con música, con acciones de performance. Creemos que va a ser un paseo vivencial y participativo muy interesante, pero no te puedo adelantar más.
No me quieres hacer spoilers, entonces. Solo una pregunta. ¿Dura 60 minutos?
Dura 60 minutos.
Bien, si alguno por lo que sea le dura 10 minutos, ¿la experiencia puede marcharse o ya cerráis la puerta a cal y canto y aquí nadie se mueve en 60 minutos?
Mira, cuando diseñamos este programa nos preocupó muchísimo la seguridad, como es lógico. Por eso lo organizamos en este cementerio, que es un cementerio más pequeñito, unas 2 hectáreas. El cementerio de Almudena tiene 120 hectáreas. No nos planteamos en ningún momento hacer este tipo de visitas nocturnas en un espacio tan amplio, pues donde la gente se puede despistar, perder, etcétera, y puede ser un problema. Entonces lo hemos hecho en este espacio mucho más pequeño y efectivamente prima ante todo la seguridad de los visitantes.
Para animar a la gente, no da miedo entonces.
No da miedo.
Perfecto. Me decías, hablábamos de cementerio civil y la parte religiosa, por lo que nació un poco el cementerio de la Almudena. Si te parece, Isabel, para acercarnos un poquito más, me vas a permitir este pequeño destripe, Carlos, y a ver si podemos acercarnos al origen de este cementerio civil, el por qué está un pelín separado, le separa una carretera del cementerio de la Almudena y cómo surgió.
Pues mira, los orígenes del cementerio de Almudena...
Atención, spoiler, lo avisamos.
Spoiler. Datan de 1884 y cuando se creó, cuando se inició el cementerio de Almudena, en la parte que denominamos ahora cementerio de epidemias, porque se inició como consecuencia de una epidemia muy, muy grave que hubo en ese año. Pues justo en ese año se suicidó una joven de 20 años, Maravilla Leal. Y claro, la iglesia no le permitía enterrarse en la parte religiosa, o en el cementerio religioso, ¿no? Entonces hubo ahí una polémica bastante importante y finalmente se enterró en este espacio. Y entonces ese enterramiento fue el inicio del cementerio civil. Y esta sepultura, que la tenemos a escasos 20 metros, es la única sepultura de este cementerio que es perpetua. Fue una concesión o un premio, por así decirlo, que otorgó el alcalde en su día de Madrid.
Ah, y es una sepultura, por cierto, Isabel, que la pueden encontrar los oyentes en redes sociales, porque le hemos fotografiado simplemente como eje, pilar fundamental en torno al cual se erigió este cementerio civil.
Y está ahí la foto.
Está ahí la foto, bueno, la podéis ver.
Está claro, Jesús, lo que comentaba Carlos Sanza, ¿no?, secretario general de Servicios Funerarios de Madrid, sí, que hay que hacer pedagogía de la muerte. Y hemos hecho la broma del miedo por la noche. También nos comentaba Carlos pues la decisión de hacerlo en este cementerio civil, que es un sitio más reducido para evitar que nadie se despiste y se pierda, que no debe ser plato de gusto perderse por la noche en un cementerio, pero lo que está claro es que es una cita ineludible desde el punto de vista cultural, histórico y artístico.
Está claro, vamos a empezar con este proyecto, creemos que va a ser un éxito, queremos que a la gente le guste y ojalá podamos continuar y repetirlo en el futuro.
Y además, Isabel, yo creo que nos tenemos, me decías, Carlos, nos tenemos que a veces enorgullecer y sacar un poco de músculo, porque fíjate, hablábamos Carlos y yo, repasando rápidamente, habrá gente que haya visitado París y es imperdible el cementerio del Père Lachaise, de hecho, es una cita ineludible incluso en guías turísticas, bien por las personalidades que están allí enterradas, como Jim Morrison, por ejemplo, de The Doors, pero es que nosotros en la Almudena, por ejemplo, tenemos a Lola Flores y a su hijo, Antonio Flores, que no tenemos por qué envidiar, no tenemos por qué sentirnos acomplejados y tenemos que sacar músculo del que es, Carlos, me decías, el cementerio más grande de Europa Occidental, incluso más grande que el de París.
Sí, de Europa Occidental es el más grande en dimensiones, 120 hectáreas, imaginaros la extensión, y comentábamos antes, ¿no?, te puedes perder, ¿no?, necesitas una especie de guía o de brújula para no desorientarte dentro del cementerio.
En las visitas guiadas de la Almudena, Carlos, ¿cuáles son las impresiones? Porque el resultado de aquellos barros, estos lodos, ¿no? El resultado de aquellos es que hayáis formado o organizado esta visita al cementerio civil. ¿Qué os decía la gente? ¿Cuáles son las impresiones? ¿Había al principio un poco de respeto, miedo, al revés, interés?
Mucho interés desde el principio, incluso muchos comentarios de esto, porque no se ha hecho antes, porque no se han abierto los cementerios a la ciudadanía con anterioridad. Nosotros siempre hemos pensado que tenemos un patrimonio riquísimo en los cementerios y nuestra obligación es darlo a conocer y enseñárselo a los ciudadanos.
¿Puede ser un objetivo, Carlos, alcanzar esa condición de patrimonio de la UNESCO en nuestros cementerios, como tiene, por ejemplo, el cementerio del Bosque de Estocolmo, que tuve la suerte de asistir y ahí vi la cara más bonita y preciosa de la muerte, todo bosque, rodeado, lagos, reflectantes? ¿Esto puede ocurrir aquí en Madrid?
Ya, el cementerio de la Almudena ya tiene, sobre todo la parte más antigua, tiene una protección arquitectónica y urbanística altísima, con lo cual esa protección la tiene. Desde luego puede haber iniciativas para proteger aún más esa situación, que serán bienvenidas, desde luego.
Bueno, pues ya lo ves, Isabel, la vida es un escenario en el que todos somos actores, decía Shakespeare. Parece que la muerte también, a partir de esta noche, ahí va a haber parte de actores, visita teatralizada al cementerio civil. Carlos Sanza, muchísimas gracias, secretario de los Servicios Generales de Funerarios, de Madrid.
Sí, no, simplemente que el cupo está cubierto para hoy, pero que nos podemos seguir apuntando, ¿no?, a todas esas visitas teatralizadas.
Os íbamos a decir, y mejor que decirlo yo, ya te había despedido, Carlos, pero te rescato. ¿Qué ocurre con el cupo de visitas? Que he navegado en la web y no veo más que agotado. ¿Qué podemos hacer?
Sí, hay lista de espera. Tenemos también en septiembre preparadas otras 12 visitas. Incluso en septiembre tenemos una novedad, que unas van a ser diurnas, al atardecer, 7:30 de la tarde, que creemos que también puede ser interesante pues visitar el cementerio al atardecer. Todavía hay lista de espera y bueno, pues animamos a los visitantes que estén interesados a que se apunten en previsión de que esa lista de espera se pueda activar.
Pues muchísimas gracias a Carlos Sanza, secretario general de Servicios Funerarios de Madrid, a nuestro compañero Jesús Clemente, al que he visto como un gran aficionado al necroturismo. Te he visto muy puesto en estos temas, Jesús.
Claro, es que
veo que te interesa.
Como bien decía Carlos, es parte de la cultura y todo lo que sea cultura nos interesa.
Muchísimas gracias a esa unidad móvil de Onda Madrid, con Ángel Silgo en la asistencia técnica. Gracias. 11:32. Buenos días, Madrid.
Nuestro correo electrónico: buenosdiasom@ondamadrid.es.
Elena Almonací ya está en nuestro estudio para recordar ese número de teléfono de WhatsApp del que vamos a hacer uso de manera inmediata.
Cierto es, 628-091-117, 628-091-117, es nuestro WhatsApp. Ya sabéis que podéis escribirnos un mensajito de texto o podéis mandarnos una nota de voz. En caso de que queráis que suene vuestra voz a través de la sintonía de Onda Madrid, o explicaros, sin necesidad de que yo sea vuestro intérprete, que en caso de que haya que serlo, yo encantadísima de la vida. Hoy hablamos de plantas medicinales, ya sabéis que los jueves abrimos siempre nuestro consultorio vinculado con esos compuestos que deberíamos comprar siempre en las farmacias, y que contamos con la ayuda de Mariluz García Toro, que es farmacéutica colaboradora del Centro de Investigación sobre Fitoterapia. Hoy hablamos de colesterol. Todos tenemos colesterol y eso está bien, hay que
bueno
tenerlo,
malo,
de hecho,
alto,
en
bajo.
La vida, pero el problema está exacto cuando empieza a subir, a subir, a subir y a subir. No es malo tener colesterol, es malo tener el colesterol elevado.
Mariluz García Toro, buenos días. Yo ya me estoy tomando la melatonina porque nos recomendabas la semana pasada, bueno, pues si nos cuesta conciliar el sueño, sobre todo en verano, en Madrid, con estos calores, es un remedio natural que se puede tomar con tranquilidad. Y ahora vamos a otro tema, al colesterol.
Hoy vamos a hablar del colesterol. Muy buenos
Muy
días.
Muy buenos días.
Para el colesterol, en materia de plantas.
Hombre, para todo. En esta vida yo creo que
podríamos acudir a los... Que yo no sé qué planta puede ser, Mariluz.
Pues ahora vamos a hablar, porque también tenemos soluciones naturales para bajar los niveles de colesterol.
A lo mejor podemos empezar un poquito por el principio, ¿no? Por lo que decíamos, esto de tener colesterol, sí. Vamos a explicar, que la gente ve, es que tengo colesterol. A ver, es que todos tenemos colesterol porque
y
cumple
además,
una misión en la vida.
Y además, el colesterol es una grasa, y es una grasa fundamental, porque a partir de ella nuestro cuerpo sintetiza hormonas, forma parte de las membranas de todas las células que forman parte de nuestro cuerpo. O sea que, como muy bien dices, Belén, lo que es malo o peligroso es tener el colesterol por encima de determinados niveles. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que cuando esta sustancia grasa está en cantidades elevadas, se deposita en las arterias y en las venas y puede dificultar la circulación de la sangre. Es decir, puede provocar que haya un mayor riesgo de tener accidentes cerebrovasculares. Y ese es el riesgo de tener el colesterol elevado.
Exacto. ¿Colesterol elevado? ¿Qué es tener colesterol elevado? ¿A partir de qué cifra?
Bueno, esto ya depende un poco y tiene cierta complejidad. Esto tendría que ser el médico quien defina uh-huh. para cada caso en concreto. Si no hay ninguna patología, decimos que hasta 200 miligramos por decilitro, que es lo que vemos en las analíticas, cómo se expresa la cantidad de colesterol, es un valor aceptable y saludable. ¿Qué pasa? Que hay personas diabéticas, personas que han tenido previamente un accidente cardiovascular, por ejemplo, si hemos tenido un infarto, tenemos que tener otros niveles. Ya deberíamos de seguir un control médico más estricto, pero en general, una persona sana por debajo de 200 es una cifra aceptable.
¿Y qué hay del colesterol bueno y el malo? Porque esto es un lío. Yo, por ejemplo, a veces rebaso, perdonad ya que ponga el ejemplo personal, sí, como los oyentes que escriben al 628-091-117. Yo ya hago mi consulta también particular. A veces la suma total está por encima de 200, pero resulta que el que está más alto es el que hipotéticamente se denomina bueno.
Pues esto es muy importante. Fijaros que antes se hablaba del colesterol en general y ahora ya definimos colesterol bueno y colesterol malo. Para los oyentes, el HDL que vemos en nuestras analíticas es el bueno y el LDL, que son las siglas en inglés, es el malo. ¿Qué pasa? Que el colesterol malo es el que se va a depositar en las arterias y es el que puede producir estas dificultades de que la sangre circule. Y el HDL es el colesterol que va a degradarse y a eliminarse. Con lo cual, lo interesante es tener bueno las cifras altas del bueno y bajas las del malo. Eso es lo ideal. Por lo tanto, ahora se mira no solamente el total, sino estos dos valores, que a veces pueden compensar, como bien dices, Isabel. A lo mejor tenemos el colesterol un poquitín elevado, pero el médico nos dice no hay ningún problema porque el que está más alto es el bueno. Por lo tanto, tranquilidad.
Uh-huh. Vale. Si queréis, vamos
a las
entrelazando,
consultas.
¿Vale? Alguna consulta. 628-091-117. Estoy ahora mismo en comunicación con Marta, que todavía me faltan algunos detalles de lo que nos quiere consultar. ¿Sí? Así que voy a ir primero con el mensaje que nos está enviando Javier y que lo hacía a primerita hora de la mañana. Bueno, cuando lo contábamos a las 10 de la mañana. 628-091-117. Y nos decía precisamente que este año le acaban de dar los análisis del trabajo, entiendo que es la revisión que se hace habitualmente en el trabajo y que es la primera vez que le sale el colesterol elevado, que tiene 220. De momento no nos especifica si son de más de porque el bueno lo tiene muy elevado o es un problema del malo. Ese dato no nos lo ha dado Mariluz, pero que nos dice que en principio le han dicho que no recurra a pastillas, que con dieta podría solventarlo, pero que sí tiene alguna opción más.
Bueno, pues ya que Javier nos hace esta consulta, yo creo que conviene recordar cuáles son los medicamentos más utilizados para controlar o para disminuir los niveles de colesterol en sangre, que son las estatinas, que es uno de los medicamentos más consumidos y que siempre deben ser prescritos por el médico. Es decir, tenemos que llevar la receta que nos haga el médico y buscarlos en la farmacia. Estos medicamentos se recetan pues dependiendo de las circunstancias particulares de cada uno cuando los niveles sobrepasan los 200. En el caso de Javier probablemente no tiene ninguna patología, ninguna enfermedad asociada y el médico le ha dicho que con 240, ¿no? O 220, ¿cuánto nos
220.
Ha dicho? 220. 220 es un nivel de colesterol aceptable. Este sería un caso ideal para tratar con plantas medicinales.
Vale, ¿plantas medicinales cuáles?
Eso. Estoy yo aquí expectante.
desde hace unos años hay un activo natural que se obtiene de una levadura, pero es una sustancia natural. Cuando fermenta el arroz, produce una sustancia que se llama monacolina. Y esto se ha visto que es como una estatina vegetal. Actúa de la misma manera que las estatinas que nosotros tomamos en los medicamentos, pero de una manera natural. Por lo tanto, tiene menos efectos secundarios y se recomienda pues para pacientes que están entre 200, 240, cuando es un nivel de colesterol alto, pero no requiere todavía medicación. En estos casos funciona muy, muy bien. ¿Esto cómo se toma? En forma de cápsulas, como siempre, preparados farmacéuticos, para que sepamos exactamente la cantidad que debemos tomar. En los estudios han demostrado que hay que tomar 36 miligramos de monacolina K, que es el principio activo que nos hace disminuir estos niveles de colesterol. Y en el caso de Javier sería un candidato ideal para cuidarse con una sustancia natural. Y cuidado, vigilar la dieta. Eso siempre.
Voy a aprovechar también para recordar que Mariluz García Toro es farmacéutica que colabora con el Centro de Investigación sobre Fitoterapia Infito, y recalco lo de farmacéutica porque aunque estemos hablando de complejos a base de plantas, sí que es interesante que todo aquel que vaya a tomar alguno de estos complejos pida asesoramiento a su farmacéutico, siempre, aunque no tenga que ser necesariamente el médico el que nos lo haya recetado en este caso, pero sí por lo menos nos preguntar, no tomarnos alegremente cualquier...
Exactamente, como bien dices, la medicina natural es una medicina. Tiene unos principios activos que actúan en el organismo y tienen una determinada actividad. Por eso es importante asegurarnos de que tomamos las dosis adecuadas durante el tiempo adecuado, y cuidado, porque hay veces que buscamos plantas medicinales fuera del canal de la farmacia y tampoco sabemos las garantías, ¿no?, de estas plantas. Para empezar, si es la especie medicinal que buscamos, ¿no?, porque eso necesita de unos controles muy importantes de calidad, analíticos, toxicológicos.
¿Ni siquiera en herbolarios no recomiendas?
Nuestra recomendación desde el Centro de Investigación de Fitoterapia es acudir a la farmacia, porque sabemos que los preparados fabricados por laboratorios farmacéuticos siguen unos estándares de calidad a la hora de fabricar. Lo que está en otros canales no lo sabemos. Y luego, muy importante, que ya lo hemos hablado también, el consejo del farmacéutico. Si una persona tiene una determinada patología, pues el farmacéutico te va a poder aconsejar mejor si esa planta es la adecuada para ti, si por la razón que sea existe otra que es mejor, si estás tomando ya otro medicamento y puede haber una interacción, aunque no es frecuente, pero puede pasar, y es el garante de que se utiliza la medicina natural de una manera correcta.
Vale, vamos con Marta, que ya he terminado, yo creo que más o menos ya puedo hacer una composición de lugar. Marta, tiene el colesterol elevado, ¿vale? La suma del malo es la que hace que suba, porque dice, me ha contado que está en edad menopáusica y
muy frecuente.
El colesterol bueno, que es verdad que antes lo tenía un poquito alto, ahora está empezando a bajar. ¿Qué le preocupa? Entonces, eso, y a eso le añadimos que también tiene triglicéridos, otra palabra raro, sí, elevados. Mm. Vale, está medicada con estatinas, ¿vale? Mm-hmm. Que si con esa medicación, pregunta, puede recurrir, por ejemplo, como estabas hablando de la levadura roja de arroz, perdón, que cambio yo ahí el orden, levadura rojo de arroz, si podría, con algún tipo de suplementos, también de alguna manera llegar a compensar esos niveles.
Hablábamos de que la levadura roja de arroz tiene un efecto similar a las estatinas. Precisamente por esta razón no podemos asociarlo, porque se puede producir una sinergia. Entonces, en este caso yo creo que Marta tiene que seguir con la recomendación que le ha hecho su médico, seguir con sus estatinas. Mi recomendación sería, si en los siguientes controles ella ve que los niveles de colesterol se han normalizado, puede proponerle al médico, a partir de ese momento, sustituir. Pero siempre informando a su médico, que ha sido el que le ha puesto la medicación. Decirle, oiga, ¿podría optar ahora dejar esta estatina de síntesis y probar con la levadura roja de arroz? A ver qué tal le funciona.
Vale. Quizás con lo que nos acaba de comentar Marta podemos ahondar en ese punto, ¿no? Muchas veces cuando tenemos un tratamiento farmacológico, ¿vale?, decimos, bueno, voy a coger yo otros suplementos más naturales, hago yo una especie de cóctel porque así me baja todo mucho más. Cuidado con las interacciones que se pueden dar, ¿no?
Bueno, es cierto que las plantas medicinales tienen lo que llamamos en el mundo de la farmacia un margen de seguridad muy amplio. Es decir, la dosis que produce la eficacia y la dosis tóxica están muy separadas. Luego hay mucha hay un margen de seguridad muy amplio. No es lo mismo que la medicina de síntesis, uh-huh. ¿no? De hecho, la semana pasada hablábamos de la posibilidad de reducir las benzodiazepinas y empezar a tomar un ansiolítico natural, como puede ser la valeriana, la pasiflora, pero siempre debemos hacerlo con la recomendación del farmacéutico, ¿no? No debemos cambiar nuestra medicación sin consultárselo. En determinados casos hay que ir al médico, en el caso de las estatinas, desde luego tiene que ser el médico quien lo valore, pero por ejemplo, si son medicamentos que la persona lleva tomando mucho tiempo, quizás puede consultar con el farmacéutico y valorar la posibilidad de complementar, reducir la dosis del medicamento de síntesis y establecer una pauta con la medicina natural.
Oye, Nati, nos pregunta 628-091-117, ¿y qué hay de los complementos de ácidos grasos omega 3?
Pues fantásticos. Los omega 3 son unos ácidos grasos fundamentales para nuestro organismo. Cuidado, nos lo aporta la dieta. Existen ciertos alimentos, el pescado azul, la sardina, el atún, la caballa, y también muchos vegetales, las nueces, por ejemplo. Uh-huh. Muy interesante tomar un par de nueces diarias, ¿no? Esto no es un mito, es una realidad.
Yo me tomo el puñadito de nueces todas las tardes.
Pues muy bien, estupendo. Eso es una garantía de que aportas la dosis de omega 3. ¿Por qué son importantes estos ácidos grasos? Porque forman parte de las membranas de las células. Y una célula que tiene ácidos grasos es flexible, es permeable, el organismo funciona mejor. Cuando comemos grasas saturadas, que tienen otro tipo de ácidos grasos, la célula envejece, no funciona de la misma manera. Con lo cual, los omega 3 nos ayudan a prevenir también todo lo que son los accidentes cardiovasculares. Si queremos, hay suplementos de omega 3 en la farmacia también, que podemos utilizar, pero siempre primero mejorar nuestra dieta. Y si no es posible, pues utilizar suplementos.
Y un poquito de ejercicio siempre es bueno.
Siempre. Esto es la famosa ruta del colesterol que existe en todos los pueblos de España.
Ay, me encanta la ruta del colesterol.
La ruta del colesterol, sí. No lo había oído. Pero ya sé por dónde vas, ¿no? Entonces, al caer la tarde en las carreteras, ahora en verano, y ves cómo van paseando los señores y las señoras. Esa es la ruta del colesterol.
La ruta del colesterol, porque todos los médicos, cuando una persona va con niveles altos de colesterol, dependiendo del nivel, pues puede ser control con dieta solamente, cuidado de no abusar de las grasas saturadas, etcétera, etcétera. Puede ser medicación, pero desde luego lo que es incontestable
andar,
es que hay que andar.
Ejercicio físico,
ejercicio
moverse.
Físico. Y sobre todo en las personas, como bien decías, mayores. Voy a hacer un apunte que hablaba antes nuestra oyente de la mujer.
La mujer. La menopausia, como
sí,
nos decía Marta.
Las mujeres, ¿qué pasa? Que si os fijáis, hasta los 45-50 años los accidentes cardiovasculares son más frecuentes en los hombres, porque la mujer tiene un efecto protector natural gracias a los estrógenos, a las hormonas femeninas. Pero cuando llega la menopausia,
lo perdemos, esa protección.
Ese efecto protector lo perdemos y ya nos igualamos. Por lo tanto, a partir de esa edad, mucho cuidado con la dieta las mujeres y a la ruta y a caminar.
A la ruta del colesterol.
Solo un apuntito para contestar a Sonia rápidamente. 628-091-117. Sé que Mariluz no es muy promesa. Bueno, nos dice que no eres muy fan del tema infusiones. Nos lo dice así Sonia, sí. ¿Vale? Pero dice que ya se toma todas las tardes una infusión de té verde y que dice que le va muy bien para el colesterol.
También es posible. Digamos que el té verde también tiene efecto antioxidante, también ayuda a evitar estas placas de colesterol, pero me parece bien que tome la infusión porque le va bien y porque es muy rico el sabor y encuentra ese momento placentero de tomar la infusión. Pero yo siempre insisto que si queremos una dosis eficaz, tiene que ser en preparados farmacéuticos.
Pues a la preparados zona. Farmacéuticos. Recalcamos esto en farmacia y con el asesoramiento de un profesional como es Mariluz García Toro, farmacéutica y colaboradora del Centro de Investigación sobre Fitoterapia Infito. Muchísimas gracias, Mariluz. Y recordemos a los oyentes que vendrás la semana que viene y que podrán una vez más expresar todas sus dudas, preguntas, lo que quieran a través del 628-091-117, que es el teléfono de WhatsApp del programa.
Muchas gracias, un
gracias.
Placer.
Hasta luego.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Pasión Turca presenta Pink Martini. la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández.
Aquí, en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues hablábamos hace unos minutos también con Mariluz García Toro, farmacéutica, de la importancia de la alimentación en la prevención de los niveles altos y perjudiciales de colesterol. Y tenemos ya en el estudio a Marga García, que lo suyo es la gastronomía. Gastroamantes, ese blog maravilloso en el que encontramos recetas estupendas para esta época del año. Marga, ¿cómo estás?
Buenos días, Isabel.
Bien, estoy segura aquí de que nos vas a traer algo fresquito y rico para el verano, pero también muy saludable, teniendo muy en saludable cuenta lo que nos decía Marilu de tener una alimentación equilibrada. Tú siempre lo haces.
¿Cómo ayuda, además, la alimentación? Yo espero que cada vez seamos y vayamos siendo más conscientes de que tenemos que alimentarnos de forma adecuada. El otro día también lo hablábamos, ¿te acuerdas?, de los jóvenes cuando se quedan solos en casa, sí, que es lo que comen, lo importante que es enseñarle desde pequeñito a diferenciar, ¿no?, lo que es saludable a lo que no, que un día no pasa nada porque te tomes una pizza o te tomes una hamburguesa, pero bueno, enseñarles a manejarse con destreza en la cocina.
Para eso estás tú.
Para eso estoy yo, para enseñar. Mira, hoy te traigo además una crema deliciosa que no es muy habitual, no es de las sopas frías o cremas frías que solamos preparar, pero es una crema fría de garbanzos.
Me encanta.
Que dicho así, dices, pues fresquita.
A mí me atrae, a mí me atrae. Yo es que soy muy de hacer cosas con garbanzos.
Es una delicia. Hay que tomar legumbres, además, todo el año y un par de veces a la semana. No hay que dejarlas.
Ensalada, además, ahora, efectivamente, en verano se puede tomar legumbre en ensalada.
Bueno, de todo. Ya. Vamos a dedicar un día a ensaladas frías también, un poco más originales. Pues mira, para preparar esta crema de garbanzos, yo aconsejo, como siempre, y abogo por cocinar en casa los garbanzos, aunque bueno, si un día tienes un poco de prisa, pues puedes
los del bote,
de los que ya vienen envasados. Pero es muy sencillo, porque tú las pones en remojo el día anterior. A la mañana siguiente limpias el agua, los pones en una cazuela y los pones con una hojita de laurel, les pones unas semillitas de cilantro, un par de rodajas gruesas de limón, porque ya vamos a refrescar en la cocción de los garbanzos, ya les vamos a ir dando sabor, ¿no? De ahí que le pongamos estos ingredientes, como el laurel, el cilantro, el limón, media cebollita y un poquito de sal. Vamos a ir desespumando, no vamos a cerrar enseguida la olla porque vamos a procurar que sea lo más limpia posible esta crema. Vamos desespumando y cuando ya vemos que empieza a burbujear sin soltar espuma, cerramos la olla, dejamos que suban las anillas, lo dejamos unos 7-8 minutos y cuando podamos bajar las anillas de nuestra olla rápida, lo abrimos, colamos con cuidado, reservamos algo de caldo y los garbanzos los ponemos en un procesador de alimentos. En este procesador de alimentos vamos a añadir los garbanzos que hemos cogido, vamos a poner leche de almendras, vamos a poner un diente de ajo con cebolleta, con pimiento rojo morrón.
A ver, más despacio, que bueno, está en tu blog, ¿no? ¿Me meto en tu blog?
Sí.
Venga, que
ya
iba a apuntar. Tienes, vale,
sí,
gastroamante, sí, sí. Recordemos a los oyentes por si alguien se pierde como yo. Pero la leche de almendras.
De almendras.
Líquida.
Bueno, líquida. Bueno, le puedes poner si quieres una leche evaporada o le puedes poner una leche de arroz, pero una leche leche, una leche suavecita, ¿no? Que no, que acompañe un poco al, al caldo que luego le vamos a añadir de los garbanzos también para darle ligereza a la crema, pero le podemos poner, yo he puesto la de almendras, pues le puedes poner de arroz, le puedes poner una leche ideal o una leche desnatada, lo que tengas a mano. Después le vamos a añadir un diente de ajo, eliminando el nervio para que no predomine mucho ahora y nos entierre los sabores de esta crema. Le vamos a poner una cebolleta, un poquito de pimiento morrón rojo, le vamos a poner unos tomatitos cherries, un pepino pequeño pelado, que si queremos que no, que a veces el pepino nos puede sentar un poquito mal, lo podemos abrir longitudinalmente, retiramos las semillas y nos quedamos nada más que con la carne, ¿no?
Y eso, así no sienta mal.
Así no sienta
incluso
mal
en personas, el gazpacho.
Incluso en el gazpacho.
Es que a mí el pepino no me sienta
no
bien.
No te sienta bien. No. Pues prueba a quitarle las semillas. Vale. Prueba a quitarle las semillas, lo pelas bien y lo añades también a esta crema de garbanzos. Luego le vamos a meter unas hojitas de hierbabuena o de menta para darle frescura. Le vamos a añadir unas semillas de chile si nos gusta el toque picante. Siempre el picante es opcional, ¿no? A mí como me encanta, pero además le va muy bien a esta receta. Y luego le vamos a añadir un poquito de zumo de limón, le vamos a añadir una taza del caldo donde hemos cocido los garbanzos, un poquito de sal y pimienta al gusto, y lo vamos a triturar. Lo trituramos y ya le vamos dando la consistencia adecuada, que la queremos más ligerita, más tipo sopa, pues le añadimos más leche y más caldo de haber cocido los garbanzos, o que nos gusta más espesa, pues le añadimos menos líquido. Luego lo dejamos enfriar y servimos o con unos picatostes o servimos, decoramos con un poquito de cebollino. Pero de verdad que el contraste de ese toquecito picante, de la hierbabuena, de la cebolla, de los garbanzos, hace ahí una fusión de sabores que merece la pena. Al menos prepararla una vez para luego repetir.
No sigas, que faltan 5 minutos para las 12 y para los que hemos madrugado esta hora es crítica. Que es que te regodeas.
Sí, es que es una crema muy deliciosa. Tío, no es habitual encontrarte en una carta a lo mejor o que vayas a comer a casa.
No, yo nunca había oído crema fría de garbanzos, ¿no?
Pues es una delicia. Eso sí, una vez que no lo he comentado, cuando la hayamos triturado bien, hay que pasar todo el resultado por un colador de malla fina.
Claro, porque el garbanzo tiene una textura que a lo mejor queda un poquito áspera, ¿no?
Sí, sí. No, y quitarle sobre todo, aunque están bien cocidos los garbanzos, pero siempre es mejor eliminar todos los sólidos. Lo pasamos bien con un colador de malla fina, usamos la mano de un mortero, como hemos dicho otras veces, que va a acelerar mucho el proceso de pasar.
Ya tenemos la crema fría de garbanzos.
Rica,
¿nos da tiempo a otro plato así rápido y fresquito?
A otro platazo. Pues mira, estos son unos langostinos lima-limón con arroz basmati. Qué bien suena, ¿verdad?
Pues
langostinos
sí.
Lima-limón. Pues mira, vamos a preparar un arroz. Yo el arroz siempre lo cuezo. Primero lo frío un poquito en aceite de oliva hasta que veo que el núcleo del grano se empieza a tornar blanquecino y de esta manera nos va a quedar un arroz más suelto, no se nos va a pegar. Una vez que está frito, así un poco, ya que vemos el núcleo blanquecino, vamos a añadir el agua y vamos a añadir el jugo de un limón y un buen ramillete de perejil. Yo siempre preparo así el arroz y de verdad que es una delicia. Luego, si quieres, lo puedes freír con un ajito, luego lo puedes dejar solo, eso ya depende del gusto. Le puedes añadir unas semillas, yo le pongo perejil, pero le puedes poner también un poquito de cilantro para darle un poquito al grano de sabor. Y aquí pues podemos utilizar la variedad que queramos. Luego lo que vamos a hacer es, en un recipiente vamos a verter jugo de limón, el zumo de una lima, le vamos a poner un poquito de miel, le vamos a poner un toque de picante con una cayena que podemos partir, eso siempre también opcional, y lo vamos a mezclar todo hasta que veamos que la miel se ha disuelto por completo, ¿no? Con los cítricos. Y ahí lo que hemos creado pues es un aderezo que vamos a reservar. Luego vamos a cortar unas cebolletas, vamos a cortar unas chalotas, unos ajos y una citronela. Si no tenemos citronela, que a veces es un poco complicado de encontrar, podemos rallar la piel de un limón y de una lima. Y lo vamos a incorporar todo en un wok. Todo tiene que estar muy, muy, muy picadito, ¿vale? Tanto la chalota como los ajos. Lo vamos a rehogar en un wok y luego le vamos a añadir unos tirabeques o le podemos añadir también unas judías Bobby redondas para darle un poquito de sabor. Y lo vamos todo a mezclar. Vamos a pelar las colas del langostino, vamos a retirar el intestino y lo vamos a añadir al wok. Cuando veamos que ya empiezan a cambiar de color, que se nos pone esa piel blanca, vamos a añadir el aderezo que teníamos preparado atrás y le vamos a poner también un poquito de coco. Lo vamos a cocinar de leche de coco, perdona. Le vamos a cocinar durante un par de minutos para que se mezclen bien todos los sabores del aderezo con la miel, con los cítricos, con la leche de coco. Se van a impregnar los langostinos de ese sabor tan delicioso y lo vamos a presentar con nuestro arroz. Y es una mezcla también fabulosa, muy divertida y también muy exótica, ¿no? Muy, muy de verano.
Crema fría de garbanzos, langostinos, lima, limón. Las recetas de hoy de Marga García, que podemos consultar con detalle en su blog Gastroamantes. Un consejo muy breve, un truquito muy breve de 30 segundos, pues ¿eres capaz de darnos?
Sí, ahora con el calor, las plantas aromáticas, sabes, enseguida se nos secan y lo que solemos hacer normalmente pues es tirarlas. Pues no, no las tiremos. Vamos a coger una cubitera de hielo, vamos a poner en cada una un buen puñadito de hierbas aromáticas, las que tengamos en casa, lo vamos a cubrir de aceite de oliva y lo vamos a introducir en el congelador. Y cuando queramos cocinar, en vez de echar nuestro aceite normalito y poner nuestras hierbas, sacamos nuestro cubito con las hierbas aromáticas y así no desperdiciamos ni desechamos esas hojas que ahora en el calor parece que...
Se estropean antes. Pues muchísimas gracias también por el truquito, Marga García. Muchísimas gracias, gastroamantes. Unos segundos para llegar a las 12 del mediodía aquí en Onda Madrid. Las noticias. Enseguida volvemos. Esto es Buenos Días, Madrid.